Pasan 17 minutos de las 10 de la mañana y seguimos aquí en Punto Encuentro por Radio Universal. Ya recibimos a Juan Pedro Mira en los estudios. Es un gusto compartir unos minutos para charlar de educación, de política y seguramente de algo más, porque cuando tenemos a Juan Pedro Mir podemos hablar de un rato largo de cosas.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes.
Bienvenido. ¿Se puede decir el hombre más codiciado de la política por estos tiempos?
No seas peleado.
Ahora, te fueron a buscar de todos lados. Terminaste negociando con el Partido Independiente tu ingreso recientemente al partido que hoy lidera Pablo Mieres. Lo cierto es que sí, que estuviste conversando con gente del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio.
Sí. Yo milito en política desde que tengo memoria y me gusta la política. Después de lo del 2015 me alejé de la militancia partidaria activa porque necesité tomarme tiempo. Y sí, he conversado y, por supuesto, he tenido afinidades menos con gente de Cabildo Abierto, he conversado con distintos actores y la decisión fue pensada, me costó salir del frente, me costó mucho, aunque fue un proceso de separación paulatino y sistemático, ¿no? Quizá el punto que me dijo acá, me dijo, yo acá no tengo lugar, fue la última resolución, una de las últimas resoluciones del Plenario Nacional o Mesa Política, que estableció que en caso de hacer acuerdos con actores no frente amplistas, se iba a establecer igual la obligatoriedad de acción conjunta, que no se iba a hacer, iba a tomar la libertad de acción. Dije, bueno, me queda poco lugar, y bueno, entonces ahí me acerqué al Partido Independiente.
¿Cómo fue eso exactamente?
Claro, porque uno siempre tenía la esperanza, como cuando esas parejas que se van construyendo y siempre tenés la esperanza de volver, de volver, de volver. Yo no tenía la esperanza de poder seguir encontrando dentro del Frente Amplio esa vertiente serenista, esa vertiente socialdemócrata a la que uno se ha inclinado desde allá hace unas décadas. Y bueno, y encontré que ese espacio de pluralidad que necesita, o al menos que yo entiendo que tiene que tener una formación política de izquierda, se fue agotando. Entonces hoy el Frente ha aprobado acuerdos políticos que reafirman la necesidad de unidad de acción en cada uno de los temas de gobierno, y que eso baja las posibilidades de acción de quienes podemos en algunos casos no estar de acuerdo con posturas mayoritarias y que son de principios, ¿no?
Ahora, o sea, básicamente lo que estás diciendo es que no hay mucho lugar para la discusión.
No, yo creo que
si algo, o por lo menos para la pluralidad de voces.
Yo creo que si algo caracteriza, sí, ha caracterizado a la política uruguaya en general y particularmente al Frente, es la dificultad para sectores que no formamos parte de mayorías de hacer valer nuestra posición. Que esto es un proceso que se ha agravado en los últimos años. Uno no se imagina en el Frente Amplio fundacional que existían. El hegemónico era el Partido Comunista, pero existía desde Carlos Quijano, Julio Castro, la Democracia Cristiana, Vivian Trías, José Pedro Cardoso. No imaginaba que no hubiera ese debate ideológico y esa diversidad. Pero esa diversidad se ha ido opacando cada vez más. Entonces, creo que un desafío es que quienes entendemos que el país debe avanzar o debe seguir sosteniendo políticas de centroizquierda, políticas socialdemócratas, ese espacio dentro del Frente se vio acotado, y con todo cariño, porque uno formó parte de eso, la familia de uno está ahí y lo mira con profundo respeto, y dice, bueno, es mejor una separación amistosa que terminar a los tiros, como se dice vulgarmente.
Vos decís que te costó salir del Frente.
Sí, claro.
¿Te seguís considerando Frente Amplista?
Del Frente Partido Político, no. Creo que hay una... no. Hace tiempo ya que vengo en ese proceso de separación. Creo que hay matrices de lo que dio origen al Frente Amplio y sostuvo al Frente Amplio, lo cual yo siento un entrañable vínculo. Por ejemplo, con la figura del general Sereñe. Por ejemplo, con el aporte que considero ha sido central para el país del contador Danilo Astori. Por ejemplo, con lo que es la tradición del civilismo democrático de una persona como Carlos Quijano, fundador del Frente Amplio. Esos son mis referentes, se puede decir, políticos. Por ejemplo, tengo una afinidad y simpatía y afecto personal muy grande por Cristina Lustenberg, ¿no? Tengo parte de mis afectos puestos ahí. Eso no significa que uno, de eso que es una visión de fraternidad o de apoyo, tenga que compartir la misma casa.
No mencionas ahí a Tabaré Vázquez.
Bien, está buena la pregunta. Yo creo que Tabaré fue un gran intendente, fue un político, fue uno de los grandes políticos de este siglo, pero me es difícil sentir afecto personal por Tabaré. y me fue difícil de sentir, me es difícil.
¿Por qué?
Yo entiendo que perdón, tú que entiendo que es difícil hablar de una persona que hoy está fallecida, pero
no hablo de lo personal, ¿no?
Entiendo, no, estamos hablando de lo profesional, pero imagino que tiene que ver con tu salida del gobierno. ¿Le faltaron, les faltó una charla por tener a ustedes?
Sí, faltó charla. Pero no necesariamente por lo mío. Yo creo que la segunda presidencia había estilos de gobierno del presidente Vázquez que son difíciles para una persona que considera la democracia y los procesos de discusión tan importantes. Es difícil ser serenista y ser vasquista a la vez.
¿Son opuestos?
No nos olvidemos. Yo estuve cuando renunció el general Sereni. El general Sereni renunció a la presidencia del Frente Amplio porque Tabaré Vázquez le negó las posibilidades de acción política en el Frente Amplio. La confrontación de Tabaré fue contra Sereni.
Sí,
no nos olvidemos.
En aquella época.
Yo estaba en la plaza, yo estaba en la terminal de AFE cuando Sereni renunció porque el presidente, en ese momento, el candidato Vázquez, yo. Después pasa a ser presidente del Frente Amplio, lo desautoriza en los procesos de negociación política por la reforma constitucional. Entonces, la izquierda. Pero eso, lejos de ser un problema para la izquierda, la pluralidad es parte de tu origen y era parte de la riqueza. Entonces, no hay que negar que fue un presidente que tuvo grandes avances, sobre todo en la primera presidencia, pero en lo personal, afectivamente, como gobernante, no es alguien que me convoque. No es que me como cual.
Sin embargo, Juan Pedro, cuando hablas de Vázquez, dijiste un muy buen intendente.
Sí, fue. Sí.
No lo mencionas como un destacado presidente cuando tuvo dos posibilidades.
Dos presidencias diferentes. País. Yo creo que la primera presidencia fue muy buena, estableció una agenda de reformas que hasta hoy se ven como centrales. Uh-huh. El FONASA, la reforma de la reforma impositiva. Uh-huh. Creo que eso fue muy muy importante para el país, marca la agenda, el comienzo del Plan Ceibal. Creo que hubo una
hitos,
una intención de posicionar a Uruguay lo que él denominó el regionalismo abierto, ¿no? Una posibilidad, una exposición del Uruguay en el mundo donde, sin negar su vínculo con los países hermanos, quería abrirse al mundo. Pero creo que las mejores versiones de Tabaré venían asociadas a las posturas de Danilo Astori. Y creo que el gran olvidado políticamente, creo que el país ha sido muy injusto con Danilo, creo que nos perdimos la oportunidad de tener un gran presidente en Astori y nos perdimos la oportunidad, o no supimos como uruguayos, o en ese espacio, como el espacio del Frente Libre de Sereni, no supimos proyectar la figura de Astori.
¿Danilo hubiese sido un presidente con más diálogo, con una mesa más amplia que Tabaré?
Yo creo que habría tirado líneas con sectores no frente amplistas que hubieran podido garantizar o abrir procesos de gobierno a largo plazo que le hubieran permitido mantener una agenda socialdemócrata y de izquierda más intensa.
Ahora, sin embargo, no logró dejar a nadie.
Por ejemplo, en educación, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en educación.
Pero sí. ¿Viste la diferencia? Perdóname hacerte la puntualización. No logró dejar un heredero.
Tabaré tampoco. En política es difícil las herencias. No hay herederos en política, no es como la.
Claro, pero Danilo tuvo la posibilidad y sin embargo.
Bueno, Mario Vergara viene el astorismo.
Pero no es el heredero que eligió.
No es el heredero.
Y Astori, teniendo la posibilidad, deja a su esposa en la banca.
Uh-huh. Sí. Es una pregunta para Danilo.
Está bien. Pero digo porque vos, de alguna forma, te sentís dentro de ese núcleo.
Sí.
Teniendo la posibilidad de dejar un heredero, Astori optó por dejar a su esposa.
Sí, capaz que fue una debilidad de los espacios de formación en torno a personas, de poder generar espacios políticos de participación. Y quizá porque los uruguayos somos difíciles también de agrupar políticamente, más allá de gobiernos estructurados como puede ser el Partido Comunista o partidos políticos.
En el caso de Astori, tenía un sector formado. Tabaré ni siquiera tenía un sector. O sea,
claro.
Para Tabaré se fue al Partido Socialista y ya ni siquiera era un Frente a Mita Independiente, básicamente.
Claro.
Entonces era más difícil. Porque estoy pensando en el MPP, ¿no? O sea, esa que es una usina de generar justamente herederos. O sea, hay muchos políticos hoy que se proyectan dentro de ese partido y con un perfil. Uh-huh. Pero quiero decir,
no así en
el Frente
Libre
de Sereni, no así en. Bueno, y ahora no tenía de dónde sacarlo.
Sí. Es un tema que que hoy ya no integro el Frente Amplio, es un tema para el Frente Amplio. No me quiero meter.
No estábamos hablando. Fue asado esto, pero.
Creo que
pero más allá de eso.
Me gustan los chinchulines.
Faltó un poco de achura, pero bueno.
Más allá de eso, estás asumiendo una crítica que no todo el mundo asume, ¿no? O sea, no es fácil criticar a Vázquez en el Uruguay de hoy.
Yo creo que en Uruguay es difícil hablar de ideas. No, de ideas. Uh-huh. Y de análisis respetuoso, porque yo, por supuesto. No entramos en el barro.
No.
Estando a hablar de... Nunca entré en el barro. Yo trato de nunca entrar en el barro, ¿no? Pero sí de ideas. Entonces, creo que sí, bueno, ¿qué me gusta y qué no me gusta? Creo que... La pregunta era, no mencionaste a Vázquez. No menciono porque no tengo claro. Esa empatía con ese proceso, que reconozco un montón de cosas positivas de los gobiernos de Vázquez, particularmente del primero, pero parte de la pérdida de del gobierno en el 2019 se da... porque hay un proyecto político, y entonces quiero ser claro y honesto con los escuchas y conmigo mismo, ¿no? Creo que el proyecto político Frente Amplio está agotado. Por eso me retiro. Uh-huh. Creo que ese proyecto político que implica la unión de las izquierdas y una mirada de mirada a largo plazo, se parece demasiado a sí mismo con una agenda de la década del 90 y con una agenda fragmentada. Los grandes temas hoy no están en la agenda del Frente Amplio. Entonces,
¿cuáles son esos grandes temas que no
los
están?
Los grandes temas que hoy nuestro país impone son los temas ambientales, los temas de la desigualdad, los temas que tienen que ver con la transparencia democrática, los temas de la educación.
¿Tú crees que nada de eso está en la agenda?
Yo creo que está soterrado, está los temas, el tema carcelario, el tema de las desigualdades. Las desigualdades que son crecientes y son de larga duración no están presentes. Entonces hay una agenda demasiado pegada al movimiento sindical, que es fundamental, pero ese movimiento sindical marca una agenda que cubre una parte de la agenda de los trabajadores organizados, pero cada día tenemos más desigualdades y más actores sociales que no pertenecen al movimiento sindicalizado. Uh-huh. Y eso creo que está dejando, y los temas que son fundamentales para el Uruguay de nuestros hijos, los temas de la ciencia y tecnología, del medio ambiente, los temas de las desigualdades que van más allá de las meras desigualdades.
¿Y quiénes sí encaran ese tema? ¿Tú crees que la coalición, por ejemplo, los está encarando?
No con la intensidad que se necesitaría.
Vos fuiste muy enfático cuando estuviste en un cargo en el gobierno de Tabaré Vázquez, que con aquella frase reconocida que más que un cambio de ADN como propuso Vázquez fue un maquillaje a la reforma.
Una transfusión.
Esta reforma educativa que llevó adelante el gobierno de la calle Pou, encarnada en Robert Silva, ¿cómo la calificarías?
El inicio de un proceso que es necesario profundizar y continuar. Es un buen comienzo. Pero si me sale el maestro Ciruela, puede y debe rendir más. ¿No? Creo que hubo 2 años de pandemia. Creo que hubo dificultades para comunicar a los actores docentes la importancia de la transformación y la negociación. Hubo dificultades en la negociación. Hubo falta de dinero. Hubo falta de recursos para la transformación educativa.
¿Pero hubo falta de dinero o machetearon? Pues son dos cosas distintas.
Creo que no se evaluó, no se consideró con el peso necesario la importancia de invertir en determinados puntos en educación para poder profundizar la transformación.
Y
si eso implica machetear, puede ser. Creo que todavía sigue costando entender que en educación y la educación sale dinero.
Es inevitable preguntarte.
Dale.
Porque quien llevó adelante este barco es Robert Silva.
Sí, claro.
Y ahora toma la decisión de ir por otro camino. Uh-huh. ¿Vos entendés que está bien eso o debería haber seguido y terminar este proceso de confirmación de la reforma educativa?
Yo creo que acá no me quiero meter en cuestión de otro partido. Si vos me decís, lo mejor sería que Robert hubiera continuado y fuera el referente para una... Los procesos de transformación necesitan no 5 años, necesitan 10 años o más. Entonces, y creo que Robert ha sido un promotor de este proceso y un líder natural de este proceso. Entonces, pero bueno, eso es decisión de un partido de sacar un cuadro y ponerlo en otro lado. Pero creo que no va a ser lo mismo sin Robert.
Hay una pregunta que es para el MIR de hace un mes atrás.
A ver.
ojalá pudiera lograr que no fuera el que empezó una carrera política ahora en un sector.
Carrera política, militancia, bueno, carrera política, militancia, no, bueno, militancia.
Pero lo que pasa es que puede estar teñida la respuesta por este nuevo MIR, pero...
A ver, dale,
vamos a intentar ir para atrás. Porque uno no está dentro del sistema educativo, ¿no? Entonces lo que le puede investigar, escuchar, pero es increíble, porque uno escucha a Robert Silva y estamos casi que en la panacea de la educación, o sea, estamos adelante con un proyecto adelante que es maravilloso, que va a salir adelante como sea, y que se lo están boicoteando todo el tiempo, y uno escucha a los gremios docentes y es casi que un proyecto fascista, o sea, estoy llevando todo al ridículo para poder entenderlo. Sí,
pero
¿no?
Hay planteos.
Claro, pero hay planteos, ¿no? Entonces dice, ¿qué es verdad y qué no? Es qué difícil que es cuando está todo tan teñido.
Mi abuela decía, ni tanto ni tampoco.
A ver.
Una cosa, esto no es un proyecto ni fascista, ni neoliberal, ni privatizador. Esa afirmación...
De persecución, hay docentes que hablan de persecución.
No, esas son afirmaciones... son afirmaciones políticas para la incidencia, pero no tienen asidero del punto de vista ni legal ni sostienen análisis. Podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no. Persecución había en el 73, persecución había en el 75. Digo, hoy lo que puede haber son diferentes énfasis y el conjunto de gobiernos en educación han tenido distintos énfasis en los gobiernos. Muchos nos sentimos a veces perjudicados con decisiones de gobierno, incluso estando dentro de los propios partidos en nuestras carreras funcionales, ¿no? Entonces,
¿te pasó?
Sí, me pasó, claro. Sí, claro. El Consejo de Formación y Educación anterior, por ejemplo, no personal, pero el Consejo de Formación y Educación anterior, por ejemplo, tomó una decisión inconcebible, que fue no permitir que quienes no hubiésemos trabajado en formación en educación pudiéramos concursar para cargos efectivos en el cargo. Fue una decisión de un arreglo del CFE anterior con el sindicato para garantizar que los que estaban adentro mantuvieran sus cargos. Fue una decisión de corte corporativo totalmente. Entonces, no soy nadie, pero si ponía un doctor en educación que quería concursar para dar clases en, por ejemplo, un pope argentino o un pope de otro país para dar clase de información, no podía concursar porque no había trabajado antes. Entonces, sí, hubo formas de control, y si uno ve la prensa de todos estos años, siempre ha habido acusaciones. Pero no hay asidero para hablar que esta administración ha perseguido a nadie. No ha perseguido.
Ahora, volviendo a la pregunta, ¿es tan malo, es tan espantosa la reforma o buena? No, o sea, ¿cuál es la realidad?
Ni muy.
¿Es mejor que lo que estaba?
Yo creo que inició un proceso necesario que marca avances, insuficientes, pero avances. No es el mejor de los mundos posibles, hay cosas donde no se pudo o no hubo la inteligencia o la voluntad para profundizar, por ejemplo, el cambio del estatuto de funcionario docente, por ejemplo, el aumento en presupuesto, por ejemplo, en el diseño de programas hay lo que a mi entender profesional, hay un mal diseño de los programas, específicos en los distintos grados, ¿no?
Esto de sacar materia.
Sí, sobre todo sacaron contenidos por un lado y metieron una cantidad de competencias específicas que se vuelven como un caleidoscopio para los profesores y maestros que no sabemos para dónde agarrar porque se llena de palabrerío determinadas cosas que se han sido muy contraintuitivas.
Ahora, pero no una capacitación a los docentes en tiempo y forma como dijeron las autoridades de la ANEP que iba a haber para justamente dotarlos de herramientas.
Escasa. Esto lleva años. Y hubo cambios curriculares tan contraintuitivos con lo que había antes, claro, que llevó tiempo. Pero sin embargo, creo que hay elementos positivos, por ejemplo, el marco curricular común de 3 años a noveno, creo que los centros María Spínola son positivos, creo que la historia de cambiar la formación docente en función de los cambios curriculares es necesario.
Es que, Juan Pedro, eso es lo que quería hacer Vázquez si no lo dejaron.
Es lo que quiso hacer Vázquez, lo que pretendía hacer Vázquez.
Lo que querían hacer ustedes.
Claro, pero lo que pasa es que...
Me corrijo, hablé en campaña con él, o sea, era...
Claro. Lo que pasa es que lo que hizo el presidente Vázquez fue entregar la educación porque tuvo que dejar el área educativa a sectores políticos con fuerte peso electoral que dijeron, seguimos con la economía, pero en educación seguimos nosotros.
Pero entonces ahí está la discusión, ¿quién maneja la educación? ¿Los gobiernos o los sindicatos?
No sé si los sindicatos, porque la responsabilidad no fue de sindicatos, fue de una responsabilidad política. A Neto no lo pusieron los sindicatos.
O sea, el MPP, estás diciendo.
Claro, por supuesto. No solo el MPP.
No. ¿Quién más?
Y el Partido Comunista. Uh-huh. Está claro. No son los sindicatos. Las responsabilidades no son de los sindicatos. Puede ser malo, bueno, estar de acuerdo, en contra. Pero acá hay un tema político de hacernos cargo. Uh-huh. Yo creo que ese es un punto. Entonces, por ahí.
Juan Pedro,
a mí. Perdón si me entreveré.
No, ¿te vas a ir de este tema?
No.
Okay.
Me interesa. Porque sé que para vos el tema de la educación es un tema que te apasiona.
Sí.
Y vos has trabajado mucho en la educación. En el último tiempo has estado en la educación privada. Quizás ahí no hay tantos problemas, pero sí en la educación pública. Uh-huh. Y sobre todo en las zonas más de contexto crítico. Uh-huh. En los barrios más complicados. Ahí es donde muchos estudiantes dejan la educación. Y ahí es donde está el problema. Uh-huh. ¿Detectás que hay estudiantes que no los vamos a recuperar?
No, hay un concepto de educabilidad que maneja un pedagogo francés, Philippe Mérier, al cual yo me adscribo. Todos podemos aprender durante toda la vida.
Está bien, pero
rechazo
siendo
la idea
real.
Que no,
siendo
no,
real.
Sí, no, se puede recuperar.
Pero no es una utopía de eso.
No, se puede. El sujeto
te lo
puede aprender.
En serio,
no,
con una mano en el corazón.
Y te lo voy a contar profesionalmente. Hay tiempo para cada cosa.
Porque el narcotráfico avanza a un ritmo vertiginoso.
Pero la pregunta es, ¿qué le ofrecemos a esos muchachos que hoy tienen narcotráfico? ¿Qué modelo de vida, no solo educativo, sino de atención integral del Estado, les ofrecemos para que no caigan en manos del narcotráfico? Entonces, la gente no es que opte por el narcotráfico porque tenga ganas. Hay una desprotección del Estado donde les ofrece el peor entorno sociocultural, los peores servicios. Sí, el peor transporte, los peores espacios públicos, los peores salarios y una educación en medio de contexto de balas. Entonces, no solamente la educación, pero la educación puede, pensando no solamente en los sectores, porque siempre ponemos el énfasis en los sectores excluidos y está muy bien.
Hoy la batalla la venimos perdiendo en ese sentido.
La venimos perdiendo, pero no solamente con los sectores excluidos. Yo soy el Cerrito de la Victoria, nací en el Cerrito. Siempre pensamos. Y está muy bien. Pensemos en Casavalle, donde están la cantidad. Pero corrémonos un poco.
Sí, Marcet viene del Cerrito.
Lo que estamos en el Cerrito. No tenemos derecho los hijos de los trabajadores que pagan los impuestos, que son ciudadanos, a tener una educación que les permita a esos niños y a esos jóvenes insertarse en la sociedad del conocimiento del siglo XXI, con un manejo competente de una segunda lengua, con un nivel de exigencia en la enseñanza técnica, con una enseñanza dual que combine el mundo productivo y el mundo de la educación. Porque siempre ponemos el énfasis en los sectores excluidos, y está muy bien. Pero el Uruguay también necesita que los sectores medios, trabajadores, que no necesariamente están excluidos, puedan tener puertas de acceso a la integración social. Y ahí se juega parte de la educación pública. Cuando José Pedro Varela realizó la transformación educativa, cuando Figari pensó el cambio en la UTU, no lo hicieron pensando solamente en los sectores, pensaban en el aluvión inmigratorio que estaba llegando. Entonces, hoy parte de la democracia se juega atendiendo a los sectores excluidos, pero también a los sectores que no están excluidos, pero que si no reciben la oferta educativa, en 20 años van a quedar excluidos. Es central hablar de los 20% de los niños en situación de pobreza. Perfecto, es central. Multipliquemos por 2 las asignaciones familiares. Saquemos en 5 años a ese 20% de los chiquitos en situación de pobreza, saquémoslo de la pobreza. Multipliquemos por 2 las AFAM. Mejoremos la asignación presupuestal, multipliquemos por 2 la cantidad de tiempo pedagógico. Pero hay un 80% de niños que están en situación de pobreza. Esos niños están recibiendo la educación, nuestros hijos están recibiendo la educación que necesitan para integrarse en el siglo XXI. Todos los datos dicen que no. Todas las pruebas aristas dicen que no. Que tenemos un 60% de chiquilines que no saben competencias básicas en matemática. Y no son el 60% de pobres. Entonces el problema es más estructural en educación. Perdón la pasión. Porque
no, está bien. Divino. Hay como una cosita ahí que siempre resuena, que es que se han ido dilatando las exigencias.
Sí, claro. La escuela se fue del lugar de enseñar.
Claro.
Y eso es un problema ideológico y político de los últimos 30 años. Las instituciones
educativas. O sea, aprendía más un gurí, aprendía más mi viejo con 87 años en la escuela que hoy, que mi hijo hoy.
Sí. Mi abuelo salió terminó quinto año de escuela, ni quinto terminó, y fue periodista en el Diablo de la Mañana.
¿Pero qué pasó en el medio?
Y pasaron muchas cosas.
¿Eso que lo hacen para que apruebe el más gurises y tener mejores números? ¿Tan cínicos el sistema?
No sé, sí. Yo lo que creo que hay una, y lo he estudiado bastante el tema, en los últimos 30 años en América Latina y particularmente en España, donde al menos el fenómeno que yo he estudiado, España, Argentina y Uruguay, y en parte Brasil, han comprado una moda pedagógica que ha licuado la propuesta pedagógica de las instituciones educativas, creyendo que bajando los niveles de enseñanza se mejora la inclusión social. La escuela dejó de enseñar. El liceo dejó de enseñar.
Pero eso es cínico.
Eso es criminal.
Es grave.
Eso es criminal.
Esa palabra.
Eso es criminal. Entonces, les estamos vendiendo, fruto de un conjunto de cosas, pero les estamos vendiendo a los estudiantes que el mundo es fácil, rápido, inoloro, incoloro, claro, insípido, que no hay quien gane y quien pierde. Y hay quien gane y quien pierde.
Por supuesto.
Y sobre todo los sectores populares.
Y en la educación se ve claramente.
En la educación también. La discusión de las notas. Yo quedo azorado cuando, por ejemplo, ahora leían la nota de Tomer Ubich en El Observador, cuando planteaban que ojalá se equivoque Tomer, a quien quiero y respeto muchísimo, gran periodista de educación. Ojalá se equivoque en lo que afirma que la mayoría del cuerpo inspectivo no quiere que se valoren las notas, por ejemplo, para evaluar el cuerpo de banderas.
Bueno, eso es una gran discusión.
No, pero yo sé que voy a decir algo políticamente incorrecto, ¿no? En este mundo tan supuestamente integrado y supuesta. Pero yo le estoy mandando el mensaje a los niños. Yo le puedo decir a mi hija, que allá es grande, ¿no? No, fulana, no. ¿Sabes qué? No importa cómo vos te esfuerces y saques el resultado. No importa. Seguí tu camino, seguí tu proceso. Yo voy a ser tan hipócrita sabiendo que se está jugando su inserción en el mundo. Porque es lo mismo a un chiquilín, a un adolescente, por ejemplo, dar el examen internacional que lo acredite como competente de una segunda lengua que no darlo. Basta con agarrar las competencias lingüísticas. Entonces, ¿por qué si la clase media, culta, sabe que sus hijos tienen que formarse y tienen que tener buenas calificaciones, porque es parte de la vieja aspiración meritocrática para poder insertarse en el mundo, ¿por qué si para nuestros hijos es válido, para los hijos, los trabajadores, no es válido?
Totalmente.
Entonces, ¿esto es progresismo? No, eso no es progresismo. Los viejos anarcos...
Me caliento, escucho.
Sí, es tremendo. Tenemos que cerrar, pero nos quedamos sin tiempo,
Juan
muchachos.
Pedro, te agradecemos por este rato para hablar de educación.
Me hiciste enojar.
Me caliente yo, imagínate.
Te invitamos en un par de meses ya con el programa del Partido Independiente y con las propuestas de educación para la próxima campaña.
Y no sabes, va a ser el mejor programa. No tengas dudas.
Esperamos el programa para...
Si gana la
para
coalición, ¿qué lugar te gustaría estar? ¿En un Ministerio de Educación, por ejemplo?
Yo soy profesor. Soy maestro y profesor. No sé,
¿pero no te imaginas en un gabinete?
No.
¿Otra vez no?
No,
lo hablaremos en la próxima.
¿Queda grabado esto, Fernández?
Grabado. Todo queda grabado ahora.